Ejercer el dominio propio es una lucha diaria, pero no estamos solos. Dios está con nosotros.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ejerzamos el dominio propio en la lucha de yo versus yo.
El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el dominio propio en el área sexual en la vida de José. Repito nuevamente, el dominio propio en el área sexual en la vida de José. Y este es algo muy importante y relevante en la vida de cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. De manera que debemos de recordar qué es dominio propio. Se ha traducido esta expresión en el Nuevo Testamento como templanza o autocontrol. Es otra traducción que se tiene. Quiero llevarles, solamente para definir un poquito este término, en la carta del apóstol Pablo a 2 Timoteo, capítulo número 1, verso número 7. 2 Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí hay dos observaciones importantes en la palabra, en el verso número 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y de amor y de dominio propio. El dominio propio viene de parte de Dios. Es parte de la gracia y es parte del paquete de la salvación que Dios nos ha dado. De manera que el dominio propio no es una habilidad humana, no es parte de la naturalidad del ser humano, es una gracia y es un don de Dios. Y note la segunda observación: la palabra ha dado. Ha dado es un pretérito perfecto compuesto que expresa una acción acabada de una unidad de tiempo que incluye o repercute en el presente. De manera que el dominio propio, la palabra entonces ha dado, tiene que ver con la acción que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo por nosotros. De manera que lo que Él hizo es base fundamental para nuestra vida cristiana, que tiene que ver con nuestras acciones hoy en día. De manera que ha dado, la palabra ha dado, Dios asiste nuestro dominio propio. Dios está presente cuando justamente lo necesitamos en medio de la adversidad. Esto es lo que enseña de una manera breve 2 Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Y quiero que veamos otro término acá, una vez más, dominio propio, en segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso número 5. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 5 al 6. Note el contexto del término dominio propio. El verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, ¿qué más? Conocimiento. Al conocimiento, ¿qué más? Dominio propio. Y ahí sigue el pasaje. Son 8 niveles de la responsabilidad de cada creyente poder trabajar su vida cristiana. Pero me llama la atención lo que dice el versículo número 5. Poniendo toda diligencia por esto, dice Pedro. Así que la expresión poniendo toda la diligencia es responsabilidad humana. Es deber de uno de poner atención en su vida cristiana, de vigilar su vida cristiana, de trabajar su vida cristiana. Así que si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra dominio propio tiene dos partes muy importantes. La primera es que Dios dio toda asistencia y Dios nos dio todo el paquete en nuestra salvación en la cruz. Parte de la bendición, de la gracia, la misericordia de Dios es el dominio propio. Y la otra parte, tenemos que dar nosotros también nuestra parte, trabajar nuestra vida cristiana. Aunado a esto, yo quiero que vayamos por favor al capítulo 39 del libro de Génesis. Porque el tema que mencionamos es, ¿se recuerdan? El dominio propio en el área sexual en la vida de José. Capítulo 39 del libro de Génesis, verso 1 al 12. Es impresionante, hermanos, que José fue comprado por Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Eso nos dice el versículo 1 en adelante. Y también en la vida de este personaje tiene una particularidad muy interesante y llamativo. ¿Cuál es? Que Jehová estaba con José. Era varón próspero. Se hizo mayordomo de la casa de su amo. Jehová bendijo la casa y el campo del egipcio a causa de José. Qué impresionante esto. Hermanos, nosotros estamos bajo la cobertura de la gracia de Dios. Nosotros tenemos toda clase de bendición material y espiritual. Eso no lo digo yo, lo dice Efesios. Esto no es invento nuestro. Estamos bajo la cobertura de la poderosa gracia del Señor. ¿Por qué se pierde toda bendición material y espiritual? Porque no ponemos toda la diligencia en nuestra vida cristiana. Nosotros somos los que fallamos, no Dios. De manera que yo quisiera que consideráramos cinco consideraciones que tomó José para pasar esa brecha de tentación ante una mujer importante. No cualquier mujer, una mujer importante. Me imagino que era una señora muy elegante. Me imagino que era una señora de alta posición, porque nada más y nada menos era esposa de un oficial. Sin embargo, esto nos presenta las Sagradas Escrituras para que veamos que nosotros somos fuertes si nos revestimos también de Dios. Pero somos débiles si descuidamos y desatendemos la palabra del Señor. La primera consideración de José. Veamos el verso número 8. Verso 7, impresionante, dice ya. Aconteció que después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. La primera consideración de José: José consideró su posición en la casa de su amo. La primera consideración de José: consideró su posición en la casa de su amo. ¿Cuál era la posición de José? Que él tenía todo bajo su mando. Todas las cosas que habían, grandes o pequeñas, todo lo que había en la casa de este amo, lo tenía bajo el control y bajo el mando, bajo la autoridad, bajo toda administración de José. Sabía su posición. Era hombre de confianza. Era hombre de autoridad ahí en la casa de su amo. Esa era la posición. Por eso viene y toma la iniciativa esta mujer. No fue José quien tomó la iniciativa, es ella. Le habló y vamos a ver en el transcurso del pasaje que estamos estudiando. José pensó en su amo, en la confianza de este amo y en las cosas y la responsabilidad que tenía sobre las cosas bajo su mando. Veamos la segunda consideración de José. José consideró la confianza de su amo. La segunda parte del versículo 9, vean conmigo. El verso 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado. Es la confianza. No hay nada. Toda la chequera manejaba José. Contextualizando un poco. Todo el dinero sabía José. ¿Cuántas vacas había? Sabía José. No había nada. Dice que no hay nada oculto, reservado. Todo había sido el responsable de manejar durante ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo. El texto no lo dice. Pero ahí estaba la confianza del amo. Primera consideración: José consideró su posesión en la casa de su amo. Segunda consideración: José consideró la confianza de su amo. Pero vea lo que dice. La confianza de su amo tiene un límite. Al ver esto, ¿cuál era el límite de la postura del amo? El verso número 9 lo dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ahí está, era el límite. Todo me ha entregado el amo menos a ti. ¿Por qué lo dice el versículo 9? Por cuanto tú eres su mujer. ¿Qué tal? La confianza de su amo tiene un límite. Es la segunda consideración. Tiene límite. De manera que él sabía realmente cuáles son las responsabilidades y hasta dónde llega y dónde ya no. Los límites mide también las consecuencias. En esta vida tiene límite. Si nosotros pasamos los límites, acarreamos maldiciones o recibiremos bendiciones. Eso depende de nosotros, pero en esta vida tiene límite. Número 3. José consideró no defraudar la confianza de su amo. Vea usted la pregunta que hace José en la tercera parte del verso 9. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? No solamente perder la confianza y pasar los límites, ese es un mal. No quiero perder la confianza de él. ¿Haría yo un gran mal? Es un proceso. Son actitudes, son acciones a tomar en cuanto al contenido del dominio propio. Primera, dijimos, José consideró su posición en la casa de su amo. Dos, José consideró la confianza de su amo que tiene un límite. Tercero, José consideró no defraudar la confianza de su amo. Cuarta consideración: José consideró no pecar contra Dios. Verso 9. ¿Qué nos dice la última parte del verso 9, hermanos? ¿Puede repetir, por favor, hermanos? Iglesia Alfa y Omega, ¿qué dice? Y pecaría contra Dios. Es la cuarta consideración de José. José consideró no pecar contra Dios. Tuvo temor. Estuvo presente el nombre de Dios en su mente, en su corazón. No faltarle el respeto. No faltarle a la santidad de Dios. No perder su bendición. No faltarle la autoridad de Dios en la vida de José. Eso pensó él. Y la quinta consideración. José consideró no poner atención a la insistencia de la mujer cada día. Repito, José consideró no poner atención a la insistencia de la mujer cada día. Veamos lo que dice el verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. ¿Cuántos días? Tampoco. ¿Dos días? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Meses? No sabemos. Pero la clave acá es que José consideró no poner atención a la insistencia de la mujer cada día, que le dice, le insiste. Y el enemigo lo que quiere es caernos. Insiste una y otra y otra y otra vez. Otra vez, este no es solamente en el ángulo del varón, sino también la parte femenina. Todos somos tentados, hermanos. Somos seres humanos. De alguna manera el enemigo busca, pero la palabra del Señor nos está dando pautas, nos está orientando los pasos a considerar. Ahora veamos con un cuadro comparativo los cinco pasos que hemos visto a la luz de nuestra existencia hoy en día, de nuestra vida cristiana. Toda persona debe de considerar su posición. ¿Qué tal hoy en día? ¿Qué posición tiene usted? Considere. Lamentablemente, cuando uno es autoridad, abusa de la autoridad, abusa de su posición. No le importa si es padre, si es abuelo, si es dueño de la empresa, si es gerente, si es autoridad de una institución, no le importa, abusa de su posición. José pensó en su posición, la confianza que tenía este amo. Segunda consideración, la confianza de su amo tiene un límite. El hombre hoy en día no piensa el límite. Piensa una libertad completa. He aquí la enseñanza, la educación y la doctrina que miramos en Gálatas cuando ellos abusaban de su autoridad. Había abuso también de ellos. Por eso decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque muchas veces la vida cristiana, en vez de ser una libertad, se vuelve libertinaje. No hay problema, hagámoslo. Dios es amoroso, nos perdona, nos cubre con su sangre. Pero tampoco usemos la gracia para pecar y para abusar de la gracia de Dios. Debemos de pensar que nosotros también tenemos un límite. Tenemos una posición. Hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Debemos de manejar nosotros también este límite. Por otro lado, hay personas que nos han dado la confianza. Nuestra familia. ¿No es cierto? los hermanos, donde nos movemos, la gente que está a nuestro alrededor, donde trabajamos, nos han dado la confianza. Y qué feo y qué mal quedarnos mal con ellos, ¿no es cierto? Defraudarles. José consideró no defraudar la confianza de su amo. También esta ilustración de este hombre siempre ha servido como ilustración en muchos de mis cursos en las aulas del seminario. José no pensó en el pasado, José no pensó en el presente, siempre pensó en el futuro. Pensó en su Dios, porque nuestro Dios es nuestro pasado, presente y futuro. Nuestra vida completa está en sus propias manos. Y él diciendo con estas palabras, pecaría contra Dios. Si vamos a poner a David a la par de José, todo lo contrario. David no pensó en su posición como rey, al contrario, abusó. David no consideró la confianza que tenía con sus soldados, sino que abusó, ¿no es cierto? Nada más y nada menos era su buen soldado. Defraudó. Había un límite también. Era esposo de su gran capitán, el que comandaba todo el ejército. No tuvo límite. Tampoco pensó en Dios. Y mira lo que la palabra de Dios dice, que David era según el corazón de Dios. Pero hubo un momento en que David se olvidó de Dios. Hubo un momento en que él no pensó en ese amado Dios a quien le ha respaldado siempre. Pensó en él. Qué triste. Hermanos, no olvidemos el nombre de nuestro buen Dios, que nos ama tanto. No tiremos a la basura todas nuestras bendiciones. Tengamos cuidado. Apreciemos lo que la palabra del Señor nos está describiendo como parte de su orientación a nuestra vida cristiana. Ya si cometemos los errores, ya las cosas ya están aclaradas, dichas y explicadas. No existe ninguna excusa. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver la palabra de Dios. Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar la voz de Dios, que es la revelación completa para nuestras vidas. José consideró no poner atención en la insistencia día a día. David hizo lo contrario. Muchas veces nosotros también caemos en lo mismo. Prestamos atención y la escritura dice no. Aún estando en la cárcel, Dios estaba con José. Y miren, hermanos, nosotros como no leemos las escrituras, solo las hemos oído en la escuela dominical nada más. Y la respuesta es huir de la tentación. Pero eso fue el resultado de esos 5 pasos. No, ese es todo. José ya había trabajado su relación, ya había trabajado su tentación. De manera que lo que le quedaba a José es irse. Porque la mujer no puso de su parte. Él sí caminó con Dios en medio de esta tentación. De manera que huir es el resultado de un proceso de trato sobre este asunto. Vuelvo a repetir, aún estando en la cárcel, Dios estaba con José. Dios le extendió su misericordia y le dio la gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, verso 20 al 21. Dios recompensa a los fieles. Escúcheme bien, por favor. Si usted quiere leer ahí el versículo 41-40. Veamos. 41-40. ¿Qué pasó ahí? Versículo 39. 41-39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendimiento ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Por obedecer a Dios, Dios nos asciende más. Y por desobedecer a Dios, nos trae desde arriba para abajo. Ahí elegiremos nosotros a cuál dirección queremos. ¿Qué consecuencia? ¿Quién era Potifar, dijimos? Y eso no era nada. Subió más, un nivel más arriba todavía que Potifar. De manera que José miraba a Potifar abajo, porque Dios lo elevó. Todo fue por asunto de obediencia. Hermanos, a todos nosotros el Señor nos pasa un examen de prueba. Y ojalá que ganemos. Si ganamos, si somos obedientes y entendidos en la palabra, el Señor nos asciende. Porque Dios es justo y conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Pero si no, si hacemos los sordos ante la explicación de la palabra del Señor, pues el que sale perdiendo no es Dios, es uno. Y quiero ver desde una manera panorámica, a la luz de todo el libro de Génesis. Quiero llevarles a un paseo. Si está despierto, póngase las pilas para anotar estas verdades. En el capítulo 16 del libro de Génesis aparece un personaje importante llamado Abraham. No fue tan calificado en el tema del dominio propio. ¿Por qué? Porque él fue manejado por su esposa Sara, que fue invitado por ella misma para que se acostara con su sirvienta Agar. Y ahí vino Ismael. Posteriormente nace Isaac, el gran lío que empezaron estas dos familias, hasta ha repercutido a la historia hoy en día. En el capítulo número 19 de Génesis, un personaje que aparece llamado Lot. Ustedes saben la historia de Lot. ¿Y qué pasó con la esposa de él? Se quedó como estatua de sal. Prácticamente de ahí adelante, Lot ya estaba como viudo. Pero vienen sus dos hijas. No menciona el texto los nombres de ella. Pero estas dos hijas la emborrachan a Lot y se acuestan con el padre. Primero entra la mayor, y el segundo día se encarga la menor a emborrachar a su padre y se acuesta con su padre. Y las dos se quedan embarazadas. La hija de Lot, su hija mayor, dio a luz a Moab. Su hija menor se queda embarazada y dio a luz un hijo llamado Ben-Ami. Es el padre de los amonitas. Ahí no hay dominio propio. Tercer escenario. En Génesis 29:30. Capítulo 29, capítulo 30. Jacob, a través de Labán, se enamora de Raquel, trabaja un tiempo por Raquel, viene Labán, no le da a Raquel, sino que le da a Lea. Y ahí empieza un problema también, no de dominio propio. Raquel tiene su, como era estéril, no podía dar hijos, tenía una sierva llamada Bila, le dice a su sierva Bila que se acostara con Jacob. Imagínense ustedes, y ahí vienen los hijos de Jacob a través de Bila. Lea sí le daba, dio hijos a Jacob, pero para hacerle la guerra más complicada todavía a Raquel, le pide Lea a su sierva Zilpa para que se acostara con Jacob. De ahí vienen más hijos de Jacob. Hermanos, este es un escándalo. Solamente chequeando el libro de Génesis. Imagínense si diéramos un panorama bíblico aquí, ¿a qué hora salimos? Solo que trajéramos almuerzo, ¿va, hermanos? Bueno, tengo tiempo límite. Hablando de límite, ya voy a terminar. Jacob, ahí ustedes pueden ver el panorama, capítulo 29 y 30. Mujeres de Jacob, ellas dos hermanas y todavía jalan a sus siervas en cuanto a este problema de la inmoralidad. Negativo. A la luz de Dios, esto no es calificado. Algunos teólogos liberales tratan la manera de defender, si esto es bíblico esto, a que le vaya bien. La Biblia dice, no, no, punto. Que no es asunto de considerar. La palabra de Dios es autoridad. El carácter de Dios es santo, es temible y es considerable. Génesis capítulo 36, otro escenario. Esaú. Esaú se muda con sus mujeres de Canaán a Seir, con muchos bienes, ganados y riqueza. Y Esaú lleva a sus tres mujeres, llamadas Ada, Aholibama y Basamat. ¿Qué tal? ¿Qué les parece estos personajes bíblicos? Llama la atención. ¿Qué va a pasar con ellos después? En Génesis 38, miramos acá, Judá, Génesis 38. Aquí hay una triste historia. Viene Judá, le da a Tamar a su primogénito. Prácticamente Tamar era nuera de Judá. Se muere su primogénito porque era un hombre muy perverso y malo. Se muere. Pero tiene un hermano. Viene Tamar y se casa con el segundo, hijo de Judá. También se vuelve a morir. Y Tamar queda sola otra vez. Y Judá dice, tengo un hijo pequeño, pero todavía no está la edad para casar, así que espérala. Mientras que este mi hijo crezca, tú vete allá a la casa de tus padres. Y Tamar se va para la casa. Y en una ocasión Tamar se vista como prostituta y engaña a Judá. Le pide sus prendas personales en el acto y no sabía que Tamar se queda embarazada. Así que acá un problema moral, de inmoralidad, perdón, incesto familiar. Un suegro, un padre se acuesta con la nuera. Y ahí Tamar se queda embarazada y da a luz un par de gemelitos. Uno se llama Fares y el otro se llama Sara, con Z, no con S. Esposas es dos hijos, el primogénito y el segundo. ¿Qué tal? Hay cosas, hay detalles, observaciones interesantes de estas situaciones. José aparece en el capítulo 39. Vea lo impresionante de la figura bíblica. Aquí empieza Génesis, Abraham falla, otro nivel, Lot falla, sigue avanzando, Jacob falla, Esaú falla, Judá peor, y el ícono de la historia bíblica es José. Este no sirve, esto no me agrada, eso no me bendice, este sí, la vida de José. Es el ícono de la vida sexual, un hombre que tiene dominio propio. Diría Dios en su palabra en el libro de Génesis, esta es la clase de vida que yo quiero, así como José. No como Abraham, no como Lot, no como Jacob, no como Esaú, mucho menos como Judá, sino como José. Ahora amarremos la idea ya para terminar. José es el ejemplo del dominio propio, que de verdad demostró el temor de Dios en su vida. Observaciones. Es increíble en estos casos que mencionamos en los diferentes capítulos de Génesis, las mujeres tomaban la iniciativa. No eran los hombres, las mujeres tomaban la iniciativa. Y no era el caso de José también. José era así, también. No era José que tomó la iniciativa, era la mujer. Los hombres no mencionan nada el temor de Dios. En estos casos que he mencionado, José sí mencionó el temor de Dios. Esa es la gran diferencia. Los hombres en estos casos mencionados, chequeados, revisados, los hombres no les importó defraudar a los demás. José sí consideró de no defraudar la posición que tenía y la confianza de su amo. José entonces, vuelvo a repetir, es el ícono y es el ejemplar del dominio propio en el área sexual, en el libro de Génesis. Si usted llevó el cuadro bíblico, creo que Dios nos hace responsable de manejar responsablemente nuestras actitudes en medio de las adversidades. No importa de dónde vengan las tentaciones, tenemos que considerar de que las Escrituras están para que nos oriente, nos encamine siempre bajo la gracia y la misericordia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos agradecerte profundamente, Señor, por lo que eres y por lo que haces por nosotros. Bendigo tu palabra, Señor, porque no hay otro libro de instrucción si solamente tu palabra. No hay otra revelación más clara, puntual y de autoridad, solamente tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos preparado con mis hermanos de la iglesia de Alfa y Omega, donde nos concentramos en tu palabra, entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya en nuestras vidas. Despídanos en este momento y que llevemos y guardemos, memoricemos y aprendamos tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.